Bueno, hermanitos, que el Señor les continúe bendiciendo. Si pueden buscar en su ginario el himno 482. Okay, amigo, no sé escrito. Todo lo que el Señor es y todo lo que el Señor hace en nuestra vida. Aquí, como lo dice en la primera parte, dice Él nos manda que llevemos, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Hermano, eso es lo que debemos de estar haciendo todo el tiempo. Todas las cosas que pasamos en el día, buenas o malas, se las podamos presentar delante del Señor y que Él siempre esté ahí para nosotros poder presentarle todas nuestras situaciones y nosotros poder escuchar su voz y poder confiar en Él como el gran amigo fiel que tenemos en el Señor, en nuestro Señor. Hermanito, ahora si pueden pasar al himno 485, a solas al huerto yo voy.
A solas al huerto yo voy.
Poquito gracias, pues yo me lo sé de otra forma, y aunque lo leí, lo estaba cantando del otro diccionario que utilizan en Calle. Pero nada, si la letra cambia un poquito, pero nada, lo seguimos practicando. Hermano, si podemos pasar, Edgar, si puede pasar a recoger las ofrendas.
Amén, gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estar aquí, y te pedimos la bendición de estas ofrendas, Señor, y al dador alegre que da la da, Señor. Cuídalo, bendice, Señor, en cada momento, y todo sea para tu gloria, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
Hermanos, si se pueden poner de pie para el último himno, el himno 373, Estoy Bien. hermano, y qué bonito es poder decir estoy bien con mi Dios, no importa la circunstancia, no importa lo que sea, no importa lo que esté pasando en nuestra vida, después que nosotros estemos bien con nuestro Señor, eso es lo importante, eso es lo que va a prevalecer. Hermanito, pues vamos a orar ahora para poder dar paso al estudio. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, por la bendición que nos diste, Señor, de poder tener un día más de vida, de poder estar aquí, Señor, reunidos en tu casa, alabándote, glorificando tu nombre, Señor, y escuchar tu palabra también, mi Señor. Te pido, mi Señor, primeramente, que nos perdones en todo lo que te hayamos ofendido en este día, Señor, sea en hechos, sea en pensamientos, Señor, sea consciente o inconscientemente, mi Dios. Te pido que nos limpies de toda maldad, mi Señor. Te pido también, Señor, que ahora prepares nuestros corazones para poder estar pendiente a tu palabra, Señor, para poder estar pendiente a tu enseñanza y poder, Señor, atesorarla en nuestros corazones, Señor, y ponerla en práctica, mi Dios. También te pido, Señor, por los hermanos que están aquí y los hermanos que se quedaron en sus casas, mi Señor, por las razones que sean, mi Dios, redargúyele, Señor, y permite que la próxima vez puedan estar aquí, Señor, reunidos en tu casa, mi Señor, recibiendo de tu bendición, mi Dios. Ahora te pido, mi Señor, también por tío James, dale sabiduría y dirección, mi Señor, y que tú hables a través de él en esta noche, mi Señor. Te lo pedimos, dándote las gracias en nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, que Dios les bendiga.
Amén.
Qué bueno es estar en la casa del Señor hoy. 5 de enero de 2016. Sé que algunos de ustedes están ansiosos por regresar a sus casas para ir a cortar hierbita en el patio. Pero está bien, estamos a tiempo todavía. Los reyes no llegan todavía. Qué broma, hermano. Yo sé que ustedes no celebran. Pero la historia de la Epifanía es una bonita historia. Porque ciertamente Dios proveyó para que hombres sabios de distintos lugares del mundo pudieran saber que ciertamente Él se había humanado, Él se había hecho hombre, Él había encarnado, debo decir, y había llegado a la tierra para estar entre toda la humanidad.
Amén.
Y la tradición pues les pone nombres allá a los sabios de Oriente y dicen que eran reyes, y dicen que eran tres, dicen que uno era blanco, uno era moreno o negro, y otro era con facciones asiáticas. En la tradición, hablando de cómo Dios proveyó para que personas de distintas partes del mundo pudieran saber quién era el Mesías. Y la realidad es que, aunque esa no sea una historia verídica, o sea, en su totalidad, pues sabemos que la palabra de Dios dice que ciertamente vinieron unos sabios de Oriente a visitar al niño en Belén, mientras se encontraba con sus padres, pero no era un bebé. Ya andaba, imagino que estaría corriendo por ahí por la casa. Pero así fue, y es una bonita tradición poder nosotros contemplar lo que la palabra nos enseña respecto al plan que tiene Dios para la humanidad. No tanto así todas las demás cosas que se atan aquí en nuestro país, pero si usted lo celebra mañana, pues celébrelo, pero celébrelo como manda, ¿verdad? Celebre primero a Cristo Jesús y sea usted uno de los sabios que recibe el regalo más bien, regalo más hermoso de parte de Dios, que es su Hijo Jesús.
Amén.
Hoy, mi pastor me ha dado el privilegio de poder comenzar este primer martes del año, básicamente repasando un estudio que hiciéramos hace, ¿cuántos años, pastor? Hace 9 años atrás, en el 2007. En enero de 2007 estábamos considerando este estudio. Este es el primer libro del expositor bíblico sobre el cual hemos considerado toda la Biblia utilizando este material didáctico. El origen del universo. ¿Qué cosas dicen las personas son las formas en las cuales se originó el universo? Algunas ideas que ustedes hayan escuchado por ahí. El Big Bang. ¿Ustedes creen en el Big Bang? Pastor y yo creemos en el Big Bang.
Sí, yo también.
Un día Dios hizo ¡Bang! Y se hizo todo. Pero no, ¿verdad?
Y el Big Bang que está allá.
Y el Big Bang. El Big Bang, la teoría de la evolución, hay tantas cosas atadas ahí. Hay personas quienes están dispuestos más a creer en esas religiones porque eso es una religión. Hay que tener mucha fe para creer que todos nosotros salimos de una ameba. De una sola célula se dio todo lo que existe. Y quién sabe si Dios le ha arrojado algún tipo de lumbre a las imaginaciones de esas personas, porque Dios muy bien pudo haber dicho, pues, de esto que tengo aquí voy a creer todo lo que está. Y quizás esa es la forma que ha quedado en la psiqui de las personas. Pero nosotros vamos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos revela cómo es que Dios le inspiró a hombres y mujeres, que fue la manera que Él quiso que tuviéramos nosotros, para que posterior a todos los eventos tuviéramos un récord de los hechos según Él quería que nosotros los recordáramos o los imagináramos. Pues en este primer libro de la palabra de Dios, que se titula Génesis, vamos a estar considerando el origen del universo. El primer estudio esta noche ya por título Cuando todo comenzó. Hermano, ya estamos en el 2016, tienen que ir practicando escribir la fecha porque es una de las cosas que más hay problema, ¿verdad? Usted escribe un cheque allá y lo tuvo que escribir de nuevo porque lo escribió en 2015. Yo no tengo ese problema porque yo no escribo cheque. Pero las pizarras, eso cada rato. No estamos en el 2015. Ah, está bien. 2016. Pues mire, esto yo lo tomé prestado de un dvd, la carátula de un dvd. Ah, eso es, de un DVD. Y aquí están las distintas unidades que vamos a estar viendo a través de estos 6 meses. El origen del universo, Caín, Set y Noé, el pacto de Dios con Abraham, Isaac y su familia, Jacob crece y madura. Esto es importante, y madura. José de necesitado a proveedor, y José con su familia en Egipto. Y después de eso, iremos a estudiar, si el Señor no ha regresado todavía, Mateo. Pero hoy vamos a estar considerando distintos pasajes en el libro de Génesis. No vamos a entrar en mucha profundidad sobre ellos, vamos a tratar de ser sabios con el tiempo. Es más bien una reseña de lo que vamos a estar viendo en el libro de Génesis a través de estos 6 meses. Y en estos 6 meses, cada uno de los estudios, consideraremos cada una de las porciones con más detalle. El versículo clave se encuentra en el capítulo 1, es el versículo 27, dice: y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No varón y hebra, pues también hebra. Oh, pero es que hoy estoy los distintos acentos me están invadiendo. ¿Qué significa crear? ¿El qué? Oh, pero yo estaba por allá porque ayer también. Es que Priscila cumplió el año también ayer, Priscila. ¿Qué significa crear, hermanos?
Formar
algo. Exacto. Formar algo. ¿Alguien más me puede decir qué son algunas cosas que se pueden crear? ¿Usted alguna vez ha creado algo?
Una casa,
unas escaleras. ¿Un qué? Un rompecabezas. Crearlo. ¿Lo has creado? Hay personas quienes son expertos creando problemas. Sí, hay personas quienes crean problemas. ¿Qué estaban diciendo por ahí, Clara?
Crear un ensayo, un poema.
Pues Dios, inventar. Eso tiene que ver con crear. ¿Ah? Hacer algo que no era. No existía eso. Y usted no estaba. Usted lo creó.
Pues Dios, dice la palabra de Él, creó al hombre a su imagen. Y esto es bien importante, hermano, porque las personas a veces se preguntan, ¿cómo es Dios? Y hay personas quienes se pasan filosofando, la gente que insisten en buscar un pretexto para no creer, pues cuestionan muchas cosas que ya le han sido dadas de antemano. Dios nos creó a su imagen. Obviamente, el que nosotros hayamos sido creados a la imagen de Dios no quiere decir que Él es a nuestra imagen. Son dos cosas diferentes. Nosotros fuimos hechos a su imagen. ¿Que tenemos todas las cualidades de Dios? No las tenemos todas, pero estamos creados a su imagen. Pero la esencia de lo que nosotros somos se encuentra en Dios mismo. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y esto es bien importante y no nos vamos a detener en eso, pero habla sobre el sexo, ¿verdad? El sexo humano, hombre, mujer, macho, varón, masculino, mujer, femenina, nena, macha, no, varona. Hay esos dos sexos, hombre y mujer. Y vamos viendo la verdad central que aparece en sus manuales ahí. Dios mismo fue el que creó todo. Él está al centro de este libro. Él es el protagonista. Hay personas quienes quieren cambiar el protagonista de la existencia y eso no es posible, hermano. Pero cambiando el protagonista de la existencia también cambia la razón de ser de la existencia. Y usted puede ver en el resultado, en la repercusión, ¿verdad?, cómo reverbera en la vida de las personas quienes quieren hacer un énfasis distinto. Pues este libro nos ayuda a nosotros a ver al autor, el autor de todas las cosas que nosotros conocemos. Amén. Libro de Génesis. Aquí abajo, del mismo estudio que preparó el pastor hace 9 años atrás. El autor es Moisés. Dios proveyó para que a través de la inspiración que él le daba, Moisés pudiera escribir. No es que Moisés hubiese estado allí durante el tiempo de la creación, sino que Dios inspiró a este varón para que pudiera él plasmar y repetir aquellas cosas según Dios le iba inspirando en su corazón. Pues ya yo le hice la pregunta de cómo fue todo creado, y la realidad es que este es un tema que parece ser muy complicado, muy abstracto para algunas personas, y para otros, muchísimas gracias, es muy, muy simple. Pues según Dios ponga en su corazón es que usted va a determinar cuál de las dos es. Para mí, no tiene por qué ser muy complicado. Ciertamente, hay cosas que yo no entiendo, ¿no? Hay cosas que pudiéramos sentarnos a dialogar y filosofar y debatir respecto a distintos temas. Y la realidad es que debatir sobre temas como este me parece que es un tiempo no bien invertido necesariamente. Porque Dios nos ha dejado su palabra y la palabra es precisa, es concisa, es directa. Va directo al grano. Nosotros somos los que la tergiversamos a veces, y haciendo eso lo que hacemos es que nos confundimos nosotros mismos. Mi recomendación es acérquese a la palabra de Dios con fe, como quien pretende tener una relación con el Creador del Universo. Y allí, con esa actitud, entonces podrá recibir uno de vengar una tremendísima bendición. Porque ¿qué más podemos decir respecto a las cosas que están plasmadas en la palabra, sino lo que ella misma dice sobre lo que dice? Esto parece, ¿verdad?, parece como si estuviera Cantinflas hablando, pero la palabra misma se explica por sí sola. Y hay unas cosas, y esta imagen me gusta mucho, porque el artista trata de plasmar lo que es la imagen tradicional que se utiliza para representar a nuestro Señor Jesucristo. Y con los brazos abiertos sobre el mundo, y vemos una estampa de personas con vestimentas representativas de distintas nacionalidades y culturas. Lo cual quiere decir lo que representa esto es que Cristo vino al mundo para buscar a todos. Fíjese, hay hombres y mujeres de todas nacionalidades, todos distintos tipos de cultura. Pues el poder conocer el origen de las cosas nos ayuda a acercarnos más a nuestro propio origen. Una de las preguntas que a veces las personas se formulan es: ¿por qué tengo que estudiar historia? Yo digo a las personas, los estudiantes. A veces hay padres quienes tienen la culpa de esto porque le dicen a los niños: ¿pero qué clase más boba esa? ¿Por qué tienes que estar aprendiendo esto? Que si los taínos y no sé cuántas cosas más. La realidad es que a veces se le da un énfasis demasiado exagerado a ciertos temas. Pero bien lo dijo alguna persona en un momento dado: la gente, la cultura, los pueblos que no conocen su historia están destinados a repetir sus mismos errores. Una de las cosas que me parece muy importante respecto al saber de historia es precisamente uno poder entender el por qué se encuentra uno donde se encuentra en el momento en que nos encontramos, cómo nos encontramos. Las personas tenemos una capacidad terrible de olvidar. Eso es también una palabra de alguna otra persona. Los seres humanos tenemos una capacidad terrible para el olvido. Pero una de las cosas que yo también creo, y esto es una creencia muy personal, mía propia, de mi persona, que aparte de que nosotros tenemos una capacidad para olvidar, muchas veces atribuimos el cometer los errores nuevamente al olvido, pero yo pienso que es más que nunca supimos cuándo fue que sucedió lo que nosotros repetimos. Desconocemos. La ignorancia es terrible. Es algo que puede consumirnos y es algo que nos lleva a cometer errores nefastos. Como creyentes, nosotros no podemos darnos el lujo de no conocer. Por eso es que nosotros insistimos tanto en esta iglesia en la necesidad de aprender sobre la palabra, aprender de la palabra, aprender la palabra. Pues cuando conocemos sobre el origen del universo, cuando conocemos sobre lo que la palabra dice, cómo fue creado, de dónde fue creado, podemos entender mucho más dónde se encuentra la humanidad en la actualidad y por qué. Porque me parece muy triste que la realidad es que a las personas no les gusta leer. Estamos viviendo en un tiempo que la gente no le gusta leer ni la Biblia ni nada. Pero es algo triste cuando uno conoce de creyentes que no conocen la palabra. Se dice, ¿cómo es posible que haya un creyente que no conozca la palabra? Pues, conoce lo suficiente como para ser salvo. Un día alguien le presentó el Evangelio, fue tocado por el Espíritu Santo y gloria a Dios, fueron suficientemente sensibles para escuchar el llamado de parte de Dios y hacer y aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. Gloria a Dios por eso. Pero de ahí en adelante, hermano, tenemos una gran responsabilidad importante. Y yo sé que puedo perderme a veces en las anécdotas, pero voy a hacer un breve ejemplo, una ilustración. Hace muchos años atrás, yo no sé, recuerdo cuántos años atrás, hace tal vez 20 años, quizá 20 años. El pastor y yo tenemos un cuñado en común, quien en un lugar donde yo había alquilado, quería montar una caseta de estas de aluminio. ¿Saben de las casetas que estoy diciendo? Las cosas esas para guardar herramientas y otras cosas. Pues él quería montar una caseta. Y el problema no era que él montara la caseta de aluminio, era que quería que yo le ayudara. Pues nos dispusimos a hacerlo, pero mi cuñado decía, eso no hay que leer las instrucciones, eso la vamos levantando. Entonces usted sabe que eso tiene unos cuantos paneles y 500,000 tornillos y tuercas. Pues comencé yo, pues confié en que él había, presumía yo que había montado alguna anteriormente y que él sabía lo que estaba haciendo. Yo no sabía lo que estábamos haciendo. O sea, yo, usted me dice, pues pone esto aquí y vas poniendo los tornillos. Eso más o menos. Detalle es que llega el momento que yo le digo, oye, Por aquello de cogerme un descansito, déjame ir mirando este manual que está aquí de instrucciones. Y cuando voy leyendo, resulta que nosotros estábamos levantando las paredes primero. Y las instrucciones decía que había que primero armar techo. Y que había que reservar para esa porción varias horas. Y ya era de noche. Entonces yo le dije, aquí dice many hours, dice aquí el manual. Son las 9 de la noche, creo que era más o menos las 9 de la noche. Y entre chiste y chiste, y habíamos levantado las paredes. Y yo le digo, ¿y ahora? Porque lo que dice aquí el manual, y me fui buscando. Nosotros hemos armado unas partes que no se podían haber armado para poder montar el techo y qué sé yo, cuántas cosas más. Con esto, una ilustración simple de lo que es desconocer las instrucciones. Una cosa es desconocer las instrucciones y una cosa es hacer caso omiso de las instrucciones. Pues, en el caso mío, pues yo ignoraba las instrucciones estaban ahí y habíamos hecho caso omiso de las instrucciones los dos, lo cual nos costó mucho tiempo para resolver lo que nos hubiese tomado mucho tiempo, pero muchísimo más tiempo poder completar el proyecto que habíamos comenzado nosotros. Lo mismo sucede, hermano, con el creyente. Podemos estar salvos en el Señor, pero el desconocimiento de la palabra no nos exime de cumplir con ella. Entonces, uno ve creyentes que son como el pueblo de Dios cuando iban de camino a la tierra prometida, pero no les fue dado entrar, sino que andaron errantes 40 años. ¿Por qué? Porque no hicieron caso a la voz de Dios. Pues vamos a ir viendo Génesis, y aquí hay algunos temas que podemos considerar nosotros a través de este libro. Fíjense ustedes, el origen de los cielos y la tierra. Pueden encontrarse con diversos libros, personas quienes se cantan de teólogos, quienes teorizan respecto a la validez o no validez de algunas porciones que aparecen en Génesis. Y digo yo validez, no es que sea cierto o sea falso, sino que el ángulo desde que ellos lo pudieran interpretar. Y pues a mí eso me resulta bien problemático porque crea confusión en las mentes de las personas. Por eso yo digo que es necesario cualquier porción que uno lea, ir primero en oración y pedir que el Espíritu Santo dirija en el entendimiento de lo que estamos nosotros leyendo, y entonces habremos de devengar una gran bendición de eso que leemos. El origen de la raza humana. El origen del pescado. No, pecado, perdón. Fíjense que en ese orden, la raza humana fue primero y después el pecado. No el pecado y la raza humana. Origen del pueblo de Dios. Tratos con Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Y por último, ¿desea hacer un trato conmigo? ¿Quién? Pues Dios mismo. Dios hizo pacto con estos varones, y ese pacto nos alcanza al día de hoy, y nosotros somos beneficiarios de esos pactos. Esto es lo que vamos a estar viendo, hermano, no se me ponga nervioso. En la próxima hora, Dios mediante, habremos de haber cubierto estas porciones, y quisiera que ustedes participaran, hicieran preguntas, hicieran comentarios, nos refirieran a porciones de lo que estamos leyendo que pudieran ayudarnos a entender, a meditar, a inquirir, ¿verdad?, respecto a eso que estamos leyendo. Pues tres porciones vamos a estar viendo. Primeramente, el origen del mundo en Génesis 2, origen del plan de salvación en Génesis 3, y el origen del pueblo de Dios en 4 porciones, los capítulos 12, 26, 32 y 50. Bendito sea Cristo Jesús. Pues mire, la palabra Génesis, lo que significa es origen, de una palabra hebrea que significa generación. Génesis, origen. El principio es lo que muchas personas, cuando decimos el génesis de tal cosa, hablamos sobre el principio, ¿verdad?, el punto de partida. Ese es el génesis. Y habla, podemos dividirlo en dos porciones básicamente. Primeramente, uno que habla sobre el origen del universo y la humanidad. Y Otra parte que habla sobre la formación del pueblo de Dios. Vamos a ir a la primera porción. Ya esto básicamente lo hemos cubierto en la primera parte que estábamos hablando en la introducción. El origen del mundo, Génesis 2, versículos 1 al 3. Un valiente que quiera leerlo, acá Lorimar dice que quiere leer.
Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
Amén. Pues hermano, hay distintas escuelas de interpretación teológica. Una de ellas es aquella que decide interpretar de manera literal lo que se presenta en la misma. De manera literal, la palabra habla sobre tiempo. Y yo soy un fiel creyente de que la palabra habla de tiempo porque Dios ha creado para nosotros, quienes somos seres finitos en este cuerpo, esa dimensión. Nosotros podemos hablar de tiempo. Ahora mismo nosotros llegamos aquí y comenzamos cerca de las 7:30 de la noche. Y son las 8:20. Y este cuerpo sufre el tiempo, la embestida del tiempo, si quisiéramos ser poético. Y durante el día organizamos nuestras labores a base de tiempo. ¿Verdad? Usted, su naturaleza corpórea le lleva a poder enfocar por cierta cantidad de tiempo. En mi trabajo secular yo sé, por ejemplo, a mí se me hace bien difícil organizar un estudio en menos de hora y 20 minutos. No se me hace difícil, lo podemos hacer en media hora, en 20 minutos. Pero presentar, detallar, exponer, conceptualizar y aplicar en un bloque de espacio, una hora, hora y 20 minutos, me parece razonable. Ahora, ha habido clases que me ha tocado dictar que son clases de 3 horas, de 4 horas. Clases graduadas de 4 horas y con un pequeño receso a mitad. Y yo reconozco pues que eso es contraproducente, porque nuestra corporeidad sufre. Y yo digo que el cerebro logra captar tanto como le permita la sentadera, para ponerlo de esa manera. Estás mucho tiempo sentado, cuando yo veo que usted está empezando a incomodarse ahí en la silla, debería ser el momento para tomarnos receso y ponernos de pie, ¿verdad? Yo cuando estoy en un salón de clase de manera secular, y se puede hacer aquí también, yo digo, vamos a ponernos de pie un momentito y a hacer esta actividad. La programamos para adentro, inclusive obviamente cuando están siguiendo a niños, más todavía. Ellos su nivel de atención es mucho menor. Se puede tener los 15 minutos enfocado en algo, 20 minutos enfocado en algo, y tienen que hacer algún tipo de actividad que ellos tengan que levantar, que puedan moverse, que puedan hablar, que puedan... Dios creó el tiempo porque era necesario para nosotros como seres finitos. Dios no está gobernado por el tiempo. De hecho, Dios es el que gobierna el tiempo. Por eso Pedro decía que para Dios un día es como mil años y mil años es como un día. Utilizando este principio, pudiéramos nosotros hablar respecto a las teorías que las personas presentan respecto a la cantidad de tiempo que lleva el mundo de creado o de existencia. ¿Verdad? Que unas personas dicen, sí, allá en la era, ahora no se recuerdo cuáles eran sus nombres, paleontológica, paleozoica, hace qué sé yo cuántos billones de años atrás. Y hay personas quienes dicen, pero ¿cómo va a ser que la Biblia dice que si solamente lleva 6.000, 7.000 años de creado el mundo? Yo no me entro en esos debates, hermano. Porque si para Dios un día es como mil años y mil años es como un día, esos 7 días de los cuales se hablan allí pudieran muy bien ser 7,000 o 7 billones o 7 trillones o qué sé yo cuánto tiempo. Realmente no importa. Lo que sí realmente importa para nosotros es que Dios fue el que creó todas las cosas. Cuando alguien le confronte con una idea como esta, a mí me parece que es bien importante nosotros saber cómo nosotros podemos desviar el tema para algo más importante. Ciertamente, como dice, de los billones y billones de años que Dios utilizó para crear el mundo, que lleva de existencia el mundo, solamente evidencia que ciertamente hubo alguien que lo creó. Aquí la palabra nos habla sobre 7 días. Pues vamos a circunscribirnos a la palabra que se utiliza ahí, que es la de día. Y la palabra que se utiliza en hebreo es la que se refiere al día como lo conocemos nosotros. ¿Verdad? Un día, desde el principio del día hasta el final del día. Para nosotros un día dura 24 horas. Pues en el capítulo anterior se habla sobre las distintas cosas que fueron construidas o creadas durante cada uno de esos días. Ahora, algo importante para aquellos quienes estaban más cercanos a la cultura para la cual fue construido este libro en su origen, para la cultura hebrea, está lo que se subraya en la santificación del séptimo día. Dice que en el séptimo día Dios reposó. ¿Por qué ustedes piensan que Dios reposó? ¿Estaría cansado? Dice Natalia que no. ¿Por qué no, Natalia? ¿Dios no se cansa? Dios es perfecto. Dios es omnipotente. Dios no tiene que dormir, Dios. Y a esto es lo que yo voy hablando sobre... Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy doblemente bendecido porque tengo mucha sed y lo reconocí. Pues Dios, estábamos diciendo, no tiene necesidad de descansar, no tiene necesidad de dormir. Y a eso es lo que estábamos hablando respecto a la creación del hombre y la mujer a su imagen. Y eso es lo que decía yo. Nosotros somos hechos a imagen de Dios, pero Él no está hecho a nuestra imagen. Y la gente dice, pero eso no hace sentido. A mí me hace completo sentido. Nosotros estamos hechos como seres pensantes, seres racionales. Sin embargo, estamos corrompidos por el pecado. Se supone que nuestras capacidades sean mucho mayor de las que nosotros tenemos. Hay personas quienes no se alejan de la realidad cuando dicen, nosotros los seres humanos utilizamos una fracción ínfima, minúscula, del potencial del cerebro. ¿Verdad? Y eso no hay que nada más que ver el Capitolio y eso se contesta por sí solo. Eso fue una broma, pero parece muy cierto también. Dios no tiene necesidad de descansar. Pero cuando nosotros interpretamos a Dios o cuando analizamos a Dios, queremos hacerlo a base de nuestra naturaleza. Y eso no puede ser así. Pues, continuando aquí. ¿Por qué Dios entonces, si no era por necesidad de descanso, por qué tuvo que reposar al séptimo día? ¿Por qué reposó? Porque terminó su obra, dice el hermano Marco, hermanaíta.
Y aunque no estemos cansados, debemos hacerlo.
Amén, amén. Dice la hermana Natalia que es para que nosotros podamos descansar.
En obediencia a Él, porque Él nos manda que separemos un día para descansarlo.
Amén. Amén. Él quiere ser el primer ejemplo, ¿verdad?, de observar ese séptimo día. ¿Alguien más que quiera agregar? Clara María.
También dice que trabajó. Él trabajó y después descansó.
Ajá. ¿Alguien más? Trabajó y descansó. No había nada más que hacer, decía el hermano Marquito. ¿Verdad? Para contemplar. Amén. ¿Verdad, hermano? La contestación que ustedes hayan dado, provisto, cualquiera de ellas pudo haber sido buena. ¿Verdad? Y todas las que dieron ustedes son buenas. No todas las contestaciones son buenas. A veces uno dice, pues, pero eso es lo que yo pienso, eso es lo que yo digo. Pero no siempre lo que uno piensa o lo que uno dice necesariamente está bien. Sin embargo, todo lo que ustedes dijeron es aceptable. Porque la palabra no nos dice concretamente exactamente, ¿verdad?, por qué el Señor reposó. Usted dice, si el Señor es omnipotente, Él no tiene necesidad de descansar. Entonces, ¿por qué descansa? Una de las cosas que podemos nosotros desprender, lo que dice la hermana Anita, para darnos un ejemplo a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo se bautizó. Tenía necesidad de bautizarse. Él no tenía pecado. No tenía que arrepentirse de nada. Pues entonces, ¿por qué lo hizo? Pues era necesario el cumplir con toda la ley, le dijo a Juan el Bautista. Era necesario cumplir. Pues nuestro Señor es el primero en darnos el ejemplo de aquellas cosas que Él espera de parte nuestra. Decía Clara que Él primero trabajó y luego descansó, luego reposó. Y eso es lo que nos muestra esta primera porción que estamos considerando respecto al origen del mundo. Lo más importante que podemos subrayar nosotros ahí es que sí hubo alguien que lo creó. No salió de la nada. A menos que ustedes se refieran o las personas se refieran a que la nada fue aquello que utilizó Dios para poder crearlo todo. Entonces, tal vez ahí yo estaría en una disposición de aceptar eso parcialmente. Porque Dios puede hacer todo de la nada. Pero la nada en sus manos se convierte en algo. Y así sucede con nuestras vidas. Por eso es que nosotros a veces tenemos que regresar al origen, tenemos que regresar al Génesis. En las situaciones que nosotros vivimos, y estoy aquí espiritualizando aquello que, ¿verdad?, que estamos nosotros considerando desde una perspectiva tal vez histórica, pero también teológica. A veces nosotros consideramos situaciones que pudieran estar afectándonos, aquejándonos en este tiempo, y no vemos salida a ellas. Pero yo lo que les presento es que hay que ver aquel Dios que tuvo la capacidad de crear todo de la nada. Él no tendrá también el poder para poder resolver tu situación. Me pregunto yo. Y a veces nosotros pensamos que todo está perdido. Una cosa es aceptar la voluntad de Dios y una cosa es ser pesimista, aún contando con Dios. Cuando yo miro la palabra de Dios, yo veo cómo Él filtra su poder a través de las palabras que inspiró en los santos varones que grabaron su voz. Cuando miro Génesis y veo el gran poder de este Dios creador, pues me da más ánimo para pedirle en humillación que Él sea para conmigo en mi adversidad. Pues fíjense ustedes, hermano, que es un pasaje tan y tan sencillo. Tres versículos que consideramos ahí en el capítulo número 2 nos hablan sobre el origen del mundo, pero en el enfoque que nosotros podemos darle respecto al poder de Dios, devengamos nosotros una bendición aún más grande. Porque usted dice, pues, ¿qué tú me vas a decir? ¿Que Dios hizo todo? Pues gracias. Pero cuando abordamos la palabra de Dios pretendiendo absorber todo el nutriente espiritual que podemos devengar del mismo, recibimos una bendición incalculable. Y yo una bendición que recibo es precisamente esa. Saber que yo le sirvo al único Dios y que Él tiene el poder para resolver mi vida. Solo tengo yo que estar dispuesto a someterme a Él y esperar en Él, y todo lo demás será su voluntad. No siempre el resultado va a ser el que yo espero, porque su mente es perfecta y la mía es imperfecta. Sus caminos son perfectos y los míos son imperfectos. Él es infalible, yo soy falible. Él es infinito, yo soy finito. Es necesario que nosotros podamos confiar en Él, porque Él fue el que hizo todas las cosas. ¿Qué otra cosa podemos hablar sobre esto que estamos viendo ahí? En esos tres versículos, algo más que usted haya visto que yo no veo. Amén, amén. ¿Vale? También de manera metafórica se refería a todos los astros. Amén. Todas las galaxias, todas aquellas cosas que nosotros no vemos, ni siquiera con telescopio. Iba a decir microscopio. Pero eso también son otras galaxias. Gloria a Dios. Pues mire, dice que santificó el séptimo día. ¿Qué significa santificar? Lo separó y lo bendijo. O sea, lo separó. ¿Para qué? Para descansar, para dedicárselo a Él. Gente, todos los días de la semana son para dedicárselos a Dios. Pero ese día en particular, el Dios será santificado. Habrás de separarlo, ¿verdad? Observará el sábado. ¿No? ¿Ah? Exacto. Lo exaltó. Y es bien importante esto, hermano. Y por ahí es donde vamos al detalle de considerar literal o de manera figurada. Vamos hablando de esas dos vertientes de interpretación. Entonces, si decimos literal y queremos considerar esto como siete días, y luego usted dice, pero si lo vamos a ver así, entonces cuando dice que observarás el sábado, ¿por qué nosotros observamos el domingo? Y esta es una pregunta que hemos abordado en no sé cuántas ocasiones ya. Que para nosotros realmente no es un tema de debate, ¿verdad? Porque el sábado es el día de observar, pero no es el sábado calendario. Personas quienes, dado que el día se llama sábado, pues entonces ese es el sábado. Imagínese usted que los calendarios estuvieran tan trasbuluqueados, como decimos en puertorriqueño, que hayamos perdido la cuenta de cuándo es realmente el lunes y cuándo es miércoles y cuándo es viernes. Bueno, en mi lugar de trabajo, a veces hay días que pues perdemos unos días de clase y se cambia el calendario. Entonces dicen, pues el próximo jueves será para reponer clases de los miércoles. Y el lunes siguiente se repondrán clases de los martes. Entonces yo digo, hay un problema, porque hay veces que yo no sé qué día de la semana estoy viviendo. Yo trabajaba en una escuela, la primera escuela donde yo trabajaba, en Mayagüez, donde no era lunes, martes y miércoles. Eran días A, B, C, D, hasta la F. A, B, C, D, E, F. Y se organizaban las clases a base de esos días. O sea, habían cursos que se reunían los días A, los C y los F. Otros cursos se reunían los A, los C y los E. Los B, los D y los F eran los otros cursos. Pues entonces usted empezaba esta semana, era A, pero el próximo lunes era F. Entonces, pues ya hay de los impares a los pares. Y esa semana, pues era distinta. ¿Qué tiene que ver esto con nada de lo que estamos nosotros hablando? Pues que sábado es lo que Dios determine como importante para cada uno de nosotros. El sábado es el séptimo día. Sábado es el séptimo día. Nosotros celebramos, observamos el sábado. Pero nuestro sábado es el domingo. Porque es el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro sábado. Y vemos nosotros que la iglesia se reunía precisamente ese día, la iglesia original. Yo sé que hemos estado saltando de un tema a otro, hablando sobre este origen. Vamos a ir al segundo punto, el origen del plan de salvación. Y me parece que aquí nos vamos a detener un momentito para poder considerar cómo podemos desprender que el plan de salvación se ve en Génesis. Entonces dirían, pero el plan de salvación, ¿no está eso allá en los evangelios? En Romanos. Sí, pero podemos verlo claramente desde el capítulo número 3 de Génesis. Voy a pedirle a alguien que lea esa porción para entonces considerar el tema. Ámbar.
Y pondré enemistad entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Amén. Pues aquí corremos somos tentados a ir a cada de los puntos pequeños, ¿verdad? Cada uno de los detalles de lo que estamos nosotros considerando ahí, pero no lo vamos a hacer con muchísimo detalle, como les dije, que habrá estudios para cada uno de estos puntos. ¿A quién se le está hablando en esta porción?
A la serpiente.
A la serpiente, ¿verdad? Pondré enemistad entre ti. Ese de ti, le están hablando directamente a la serpiente, a Satanás, a la serpiente antigua, al malo, al demonio, al enemigo, a Lucifer, ¿verdad? Todas esas palabras para hablar sobre este, que es el enemigo acérrimo de todos nosotros y de Dios mismo. El título que utilizamos para esta sección es el plan de salvación. Y fíjense ustedes que se está hablando sobre una serie de, como si fueran castigos. Realmente es la repercusión de la desobediencia. Quien llevó a pecar a la mujer fue la serpiente, quien la tentó a hacer aquello que se le había dicho originalmente que no hiciera. Ahora, antes de entrar de lleno en esto, hay personas nuevamente quienes han decidido no creer y cuestionan el cómo está escrita la palabra de Dios. Hay personas quienes se hacen llamar feministas. ¿Usted sabe lo que significa feminista? ¿Qué es ser feminista? ¿Alguien me puede decir? ¿Usted es feminista, hermanita Ita? Hermanita Ita, feminista. ¿Yo? ¿Ah? 100%. Yo le he enseñado a mis hijas y a mi hijo a ser feminista. ¿Qué quiere decir eso? Usted dice, válgame, ¿qué es eso? Eso suena como político. Ser varona, dice por ahí. ¿Qué quiere decir feminista? Seguro, una persona que cree en la equidad, que respeta los derechos de la humanidad, de las personas. El ser feminista no es querer exaltar a la mujer por encima del hombre. El ser feminista no quiere decir que el hombre va a ser femenino, son dos cosas distintas. El ser feminista, de hecho, yo creo que la palabra es un vocablo para algo que realmente no debe ser llamado así. Porque yo creo que Dios no nos mira a nosotros como hombre o como mujer necesariamente. Obviamente sí, nos mira como hombre y como mujer, pero lo más importante es que somos su creación. Él nos mira a nosotros primero como su creación. Yo primero soy una persona antes de ser un hombre. Pues hay personas quienes miran un pasaje como este y aquellas personas que le buscan la quinta pata al gato, como decimos en puertorriqueño, y dicen, ven que la Biblia fue escrita para los hombres. Porque quien tiene la ventaja en este pasaje es Adán. Toda la culpa se le echa a Eva. Porque ella fue la que pecó primero. Y si no hubiese sido por ella, que era una mujer, entonces Adán no hubiese pecado. Que de hecho eso fue lo que dijo Adán, ¿verdad? Dijo, fue por la mujer que tú me diste. Le echó la culpa a Dios. Si no hubiese sido porque tú me hubieses dado una mujer, yo no hubiese pecado. Qué cari fresco, ¿verdad? Pues hay personas quienes utilizan pasajes incluso como este para poder tergiversar la palabra. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Y fíjense cuán fácil es usted poder encontrar interesante un tema como ese, que realmente no es lo que trata la palabra. La palabra aquí no trata sobre considerar si es hombre o si es mujer, o si el hombre tuvo la culpa o si la mujer tuvo la culpa. Aquí se está hablando sobre la realidad. Esta es la circunstancia. El conflicto, ¿cuál es el conflicto? Pues el conflicto es que Dios le dio una bendición a la humanidad para que pudieran estar amistados con él, y la humanidad falló. Ciertamente hubo algo que les desvió. Y dentro de la narración en Génesis se subraya que fue esta serpiente. Así, estaba en forma de serpiente, pues la palabra dice que estaba en forma de serpiente. Pero una serpiente que hablaba y se comunicó con Eva y le dijo que comiera del árbol que Dios le había dicho que no comieran. Fíjense que en esencia, pues lo que se subraya es la desobediencia. Dios pudo haberle dicho otra cosa que no hicieran, y ellos iban a hacer eso que Dios le dijo que no hicieran porque iban a ser tentados de alguna manera. ¿Podemos traducir esto al tiempo actual? La naturaleza humana sigue siendo la misma. Pablo habla precisamente sobre la dualidad del ser humano. Dice que él sabía aquello que Dios demandaba de parte de él, y él sabía lo que Dios le decía que no debía hacer, lo que no debía hacer. Y aún así, siempre terminaba él haciendo aquello que se esperaba que él no hiciera. Alguien escribe una canción sobre eso. La canción decía: tropecé de nuevo con la misma piedra. Eso no es un corito, ¿verdad? Pues aquí vemos nosotros que se puede traducir ciertamente esa dinámica al tiempo actual. Ahora, hay una repercusión. Dice aquí: habrá enemistad entre tú simiente y la simiente suya. ¿Qué significa simiente? Si dice una mentira, ¿verdad? Pues, si no dice la verdad, miente. Y si miente, no dice la verdad. No, eso no es. La prole, ¿verdad? La simiente, simiente es semilla. La prole, dice el hermano Marco. Exacto. Sus hijos. La descendencia. Entonces le dice a la serpiente, dice: pondré amistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. La descendencia del maligno y la descendencia de la mujer. Habrá enemistad. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando vamos a la palabra de Dios en el Evangelio, cuando nuestro Señor Jesucristo ha de dar su vida por la humanidad, este pasaje lo vemos nuevamente. Estaba ya prometido que habría de ser así. Entonces, le dijo a la mujer... No tienen que estudiar mucho biología. Los dolores que sufren las mujeres cuando están por parir estaba ya predicho desde Génesis. Yo conozco, y a veces yo me pregunto si, ¿verdad? Porque a veces uno dice la experiencia. Ese asunto de que si tropecé de nuevo con la misma piedra, te dice: yo voy por este sitio y si yo sé que la cosa no va bien, pues entonces yo tomo otro curso. Pero hay mujeres que paren y te dice que de eso tiene que doler. Y después paren de nuevo. Y después, no, entonces se antojan de otro bebé. Yo quiero otro bebé. Y te dice: ¿cómo es posible? O sea, que no debe ser tan malo entonces que el resultado quizás hace que valga la pena. O sea, valga el dolor. Pues mire, ahí está parte de la repercusión. Y tendrás que estar sometida, es lo que dice aquí, como parte de esa repercusión. Pero desde el principio se sabía que Dios había creado un orden. Ese orden es malo, hermano. Y aquí nuevamente entrando al asunto este del falso feminismo que vivimos nosotros en este tiempo. ¿Es problemático para usted entender que en un matrimonio el hombre sea el que lleve la voz cantante, para así decirlo, que sea la autoridad principal en el hogar? ¿Eso es problemático? No, porque dice el pastor. Hay algunas personas quienes ¿Les parece ser problemático eso? Yo digo, toma realmente un hombre muy sensible poder realizar esa labor, que es una labor de responsabilidad grande delante de los ojos de Dios, hacerlo con responsabilidad. Hay que ser valiente para hacerlo, y hay que ser sensible para que aquellos quienes estén bajo su tutela, bajo su mandato, bajo su soberanía, no se sientan atropellados. Y toma una mujer muy sabia, también muy sensible, muy inteligente, poder internalizar este orden y saber que su labor, su función dentro del matrimonio es igual de importante que la del hombre. Porque la palabra de Dios dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, en ese pasaje yo encuentro que no hay ningún tipo de desigualdad. Obviamente, es necesario observar el orden que Dios ha provisto para que las cosas nos vayan bien. Quienes tratan de luchar en contra de ese orden, en ese orden preestablecido, usted notará, son los que tienen más problemas en los matrimonios. Hay personas quienes lo que tienen es una sociedad de bienes gananciales. Y de antemano dicen, vamos a hacer esto y lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Entonces tú pagas el agua y la luz y el teléfono. Y yo pago la renta y qué sé yo qué. Eso es un problema, hermano. Es un problema. Porque eventualmente eso nos alcanza. Si somos una sola carne, pues entonces todo tiene que ser en común. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Lo mío es tuyo. Es broma, hermano, es broma. Pues lo vemos desde el principio. Entonces, le habla a Adán, le dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Y cuál es la repercusión de eso? Maldita será la tierra.
¿Ves? No cambió.
Exacto, antes era todo el tiempo. ¿Ves? Usted, en el jardín del Edén había un palo de guayaba y se daba una guayaba que era como el tamaño de una pana. El tamaño de una pana. Entonces con una usted se saciaba para el resto de la semana. Y todo el tiempo tenía, y no se podrían, hermano, no les daban gusanos. No se caían y no había esa peste a guayaba podrida por allí. ¿Y usted quería quenepa? Había unas quenepas que aquellos eran como una manzana. Una. Y no había cadillo, no había moribibí. Ni espina. Y si habían abayarle y hormigas, no picaban. Estaban allí para ser lindas.
Los cien pies no picaban.
Sí, los cien pies. Pues hermano, dice aquí que la tierra fue maldecida a causa del pecado, de la desobediencia. Y dice, tendrás que trabajar, lo que quiere decir aquí. Para poder devengar algún tipo de fruto de la tierra, vas a tener que sudar y vas a tener que doblar el lomo y se te va a dar al trete a causa de tanto trabajo, ¿verdad? A veces se caerá uno allí tratando de sacarle un poquito de fruto a la tierra, ¿verdad? Vamos a la última porción. Pregunta, duda. ¿Estamos bien? Y usted dice, hermano, pero casi no hemos dicho nada. Hemos dicho mucho. Ya hemos visto el origen del mundo, origen del plan de salvación. Ah, volviendo aquí. Esa es la pregunta más importante. ¿Dónde usted ve el plan de salvación ahí?
Se iba a poner en la mitad, dijo. Doctor, se iba a poner en la mitad. Entre el demonio y la mujer.
Y dice que la donde dice que la herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar, o sea, la humanidad. O sea, ahí va a estar tratando de destruir a Satanás. Pero ahí está hablando de la simiente de Eva, o sea, la descendencia de Eva, que iba a terminar en Jesucristo.
Amén.
Y entonces, la otra función de la serpiente, o sea, del demonio, era tratar de morder a la gente, como dice ahí figurativamente, en el calcañar, que es en el talón.
Amén.
Como que dice, hacerlo tropezar, hacerlo caer. Pero obviamente se refiere así a Jesucristo como la simiente de,
amén,
de la mujer.
Pues ahí tenemos el plan de salvación. La última porción. Hermano Marco, Marquito.
No, solo yo pensando aquí como un loco que dice multiplicaré en gran manera los dolores, pues, en su preñez. Y yo digo, pues, yo como hombre digo, gracias a Dios que fue la mujer que pegó primero.
No, pero yo entiendo lo que estás diciendo, pero permíteme hacer una pequeña corrección.
A lo mejor si pegaba la primera cuando sacaba a nosotros para ir.
Sí, es cierto, pero la única corrección que tengo que hacer es que no fue gracias a Dios. O sea, estás diciendo que tal vez eso es lo único que tú tienes que agradecerle al malo. Amber.
No era que Eva no iba a tener dolor cuando pariera, era que quizás iba a tener dolor, pero quizás no tanto como...
El dolor iba a ser magnificado. Exacto. Gloria a Dios. Pues mire, vamos a hablar de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob y José. El origen del pueblo de Dios.
Los hombres dicen que el de piedra se parece un poco.
O sea que yo casi parí.
Sí.
Pero como yo no tengo de piedra, no puedo decirte si...
Bueno, yo no sé si, pero si el dolor de parto de la mujer es más grande que el de piedra, son unas titanas, déjame decirle. Porque recientemente yo tuve un close encounter de eso. Y aquí era como para arrastrarse por el piso. Pues mire, hermano, el pueblo de Dios, ¿desde cuándo existe? Pues desde siempre. Sí, pero ¿cómo va a ser? Usted dice, ¿cómo que desde siempre? Pues porque en la psiquis de Dios siempre ha estado el plan. O sea que él sabía que las cosas se iban a corromper. Sí, él lo sabía. Pues entonces, ¿por qué creó las cosas como las creó? Porque sí. Él no creó la corrupción, las cosas se corrompieron. Todo lo que nosotros conocemos fue creado por Dios. Y hay ciertas cosas, hermanos, que yo les animo a no entretenerse mucho en esas preguntas, porque hay muchas cosas más importantes a las cuales nosotros debemos dedicar nuestro tiempo. Pero le estoy diciendo estas preguntas, ¿verdad?, a modo de lanzarle preguntas que le pudieran lanzar a otras personas con mala intención, que son preguntas retóricas y son preguntas construidas a base de falsos, y aquí voy a utilizar una palabra de domingo, me perdonan, falsos silogismos. Son unas construcciones lógicas que no tienen salida. Empiezan desde un punto y le llevan a usted a dar círculos y círculos y círculos, y nunca se da con la contestación a la pregunta, como hacen los políticos. Pues ese tipo de preguntas, la mejor manera de uno trabajar con ella es descartarla. Es ver qué pudiera estar relacionado con la pregunta que realmente valga la pena considerar. Y cuando hablamos sobre el origen del pueblo de Dios y cómo es que el pueblo de Dios tenía origen en la eternidad, pues la contestación está ahí. La mente de Dios es una que considera el infinito. Y dado que considera el infinito, el tiempo no es una dimensión necesaria que rige su mente. Por lo cual, Él está en todos los tiempos y en todos los lugares a la misma vez. Él está ahora mismo aquí, allí, allá, en el más allá. Está en el antes y también está en el después. Porque para Él no son dimensiones que lo rigen. Amber.
Que hace poco estábamos estudiando la clase de Adán y Eva, la clase de los jóvenes. Y no sé por qué, nunca lo había pensado de esta manera, pero... Como que, bueno, yo sabía que Dios siempre supo que Adán y Eva iban a pecar, pero que yo siempre pensaba como que ellos, Adán y Eva, nunca tenían eso en la mente. Como yo decía, allí no había pecado, pero ciertamente había pecado dentro de ellos desde que Dios lo hizo, porque si ellos no hubieran tenido ese pecado dentro de ellos no hubieran empezado en desobedecer. O sea, no sé si estoy mal,
El pecado existía en la maldad, ¿verdad? La serpiente, cuando decidió Lucifer, cuando decidió ir en contra de Dios por su soberbia, pues vino a crear aquello que era contrario a la bondad y el amor de Dios. En el ser humano, lo que existía era el libre albedrío. No necesariamente el pecado. El libre albedrío. Como cuando uno piensa en algo que uno sabe que está mal, eso no es pecado en sí, nos dice la palabra de Dios. Lo que hace que sea pecado es cuando en nuestro libre albedrío decidimos llevar a cabo aquello que en nuestra mente entendemos que está mal. Eso constituye pecado. O sea, en Adán y Eva no había un pecado originalmente. Lo que tú quieres decir es precisamente que ellos tenían la capacidad de poder tomar una decisión y Dios les permitió eso. O sea, Dios no es Dios de monigotes, como las personas quieren pintarlo, que Dios nos controla a nosotros y nos mueve según a Él le place para su deleite. Él nos ha creado a nosotros como entes con capacidad para tomar decisiones, entes racionales. Y por eso tenemos que nosotros también, junto con la responsabilidad de tomar decisiones, saber aceptar las repercusiones de las mismas. Ita y después Marquito. El libre albedrío.
Okay. Eso es lo que yo iba a decir. Pues que el Señor permitió que hubiera ese pecado, porque en el plan de Él estaba para que el hombre y la mujer aprendiéramos a diferenciarnos en lo que es el bien y lo que es. Lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Lo que es agradable al Señor y lo que no es agradable.
Amén. Amén. Y nuevamente, podemos nosotros entretenernos, ¿verdad? Hablando sobre cómo podemos nosotros interpretar el por qué Dios hace las cosas como las hizo. Dios es soberano. Nuevamente, instamos en eso. Dios pudo haber hecho las cosas de que nada se dañara. Hay quien pudiera decir sí, pero entonces, ¿de qué manera puede deleitarse en crear un ser que le obedezca sin ningún tipo de decisión? ¿Qué deleite hay en eso? ¿Verdad? Eso lo podemos ver nosotros desde el punto de vista humano. Pero Él decidió que darnos libre albedrío, que nosotros decidiéramos qué es lo que queremos hacer. Y hoy día, eso es una responsabilidad demasiado grande para algunas personas. Por ejemplo, en la crianza de los niños, no se les puede dar mucho libre albedrío. Yo creo en la dictadura. Vivimos una democracia, pero el hogar tiene que ser una dictadura. Ahora, el dictador tiene que ser un dictador amoroso, un dictador responsable, con raciocinio. Tiene que saber lo que es bueno y lo que es malo, para entonces poder dirigir a aquellos quienes están bajo su soberanía, bajo su tutela, de la manera correcta. Pues Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío y nosotros somos responsables por ese libre albedrío después que nosotros llegamos a cierto punto de madurez. Los niños cometen errores y ellos no saben, son inocentes. En su inocencia cometen travesuras, etcétera, y usted no puede decir que eso es pecado necesariamente porque ellos no saben. Ahora, tan pronto llega a nuestra conciencia la verdad, la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, de ese punto en adelante, ya sí existe el pecado para nosotros. Ya cuando nuestra conciencia nos culpa, entonces sabemos nosotros que tenemos conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces somos responsables por tomar la decisión correcta. Vamos a ir rapidito a esto y está muy interesante, hermano. Sigan haciendo las preguntas. Vamos a ver quiénes eran estos cuatro varones que están nombrados aquí.
No sé en qué parte está del Nuevo Testamento, pero es que está dando a buscarlo, pero para no tardarme mucho, que lo que decía Ámbar de que el hombre tenía pecado, pues si lo vamos al Nuevo Testamento, dice que el pecado entró por un hombre, o sea que no era que había pecado. En Romanos, ¿sí? No había pecado en el hombre como tal, en el interior, sino que fue por el hombre fue que entró, obviamente por la tentación que...
Sí, mira, versículo 12 de Romanos 5 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí. Amén.
Esto quizá pueda aclarar la duda que tenía. La maldad estaba en Satanás, porque ya Satanás había desobedecido al Señor. Él tentó a la mujer, ¿verdad? Y al hombre, y ellos se dieron a esa tentación, y esa desobediencia, pues, fue la que trajo el pecado al hombre como tal.
Amén.
Y a la humanidad que siguió.
Sí.
Porque fue que la humanidad ya siguió, hemos seguido pecando. O sea, nadie ha cortado ese pecado, porque, pues, solamente a través de Cristo se pudo lograr eso. Porque el hombre siguió, no se puede decir que no, la humanidad se fue arreglando con el tiempo porque vieron el error que Adán y Eva cometieron, que les salió mal la cosa, no, la gente siguió.
Exacto.
Y le gustaba el pecado siguió, y con esa misma enemistad entre el enemigo, ¿verdad? Y obviamente la simiente, que como decía el pastor, al final viene siendo Jesucristo, pero es toda la descendencia, que es todo el pueblo de Dios como tal.
Amén. Y lo que hizo fue que fuera pecado, es que Dios le había prohibido. Porque ahí en el versículo 13 de Romanos 5 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Si usted va en el autobahn allá en Europa, donde no hay límite de velocidad, pues usted corre a cualquier velocidad y no le dan un boleto por velocidad, a menos que vaya a una velocidad muy bajita. Le pueden dar un boleto por ir muy lento. Pero usted va a 150 millas por hora, si su vehículo llega a esa velocidad, no le pueden dar la infracción. Aquí en Puerto Rico, usted va por esta carretera, aquí es 50 millas por hora. Desde antes de ese semáforo, es 45. Pues si usted va a 46 millas por hora, técnicamente, el policía le puede dar un boleto por $55. La 50 por ir a exceso de velocidad y 5 por cada milla por encima del límite. Y aquí igual, va a 50, pues va bien. Va a 55, estás en exceso. Estás infringiendo la ley. Pues si no está escrita la ley, entonces no hay pecado. Es lo que está diciendo Pablo en esta porción. Allí en el jardín del Edén, pues ciertamente había una prohibición que se les había hecho. Independientemente de que Satanás los hubiese tentado o no, la ley estaba puesta. Esa era la ley. No vas a comer de ese árbol. Entonces, Satanás, sabiendo la ley, como lo sabe con nosotros hoy día, fue a tentar. Hazlo. No te va a pasar nada malo. De hecho, él quiere que tú no comas para que tú no seas como él. Y de ese punto en adelante, fue que tuvieron que tomar su decisión. Ahí es donde vino a tomarse la decisión. El libre albedrío vino a tomar lugar. Vamos a ir a estos últimos puntos, hermano, para poder considerar, hermana Gloria.
Que según yo lo veo también, si uno ve bien todo, se da cuenta que en sí el pecado lo que es desobediencia a Dios. Porque es pecado robar, porque Dios dijo que no robará. O sea, que es desobediencia a Dios en el fondo. Todo lo que le llamamos nosotros pecado es ir en contra, como tú dices, de la ley establecida por Dios. ¿Quién es Dios? Nuestro Creador. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a nuestro Creador? Él da las normas, él es soberano y él hace lo que él quiera hacer. Esa es la forma de verlo. Mucha gente no entiende eso, que quizás es lo que tú explicabas ahorita, que mucha gente se cuestiona o pregunta o duda, pero Dios es soberano, él lo hace como él lo quiere hacer. Ese fue su plan, nos quiso crear que fuéramos personas que pudiéramos decidir nosotros mismos entre el bien y el mal. Está en nosotros decidir.
Amén.
Él nos pone, hay otra palabra que dice, Dios te pone ahí la vida y la muerte, escoger lo que quieras. Tú quieres la muerte o quieres la vida, o sea que Dios te está poniendo lo que quiere. Y si vemos eso, el pecado es desobediencia. ¿Por qué adulterio Dios es malo? Porque Dios lo dijo. Dios dijo, no vas a adulterar, no vas a codiciar la mujer de tu prójimo, no vas a robar, no vas a mentir. Eso lo dijo el Señor, pues eso es pecado porque estamos desobedeciendo lo que ya está establecido por Él.
Amén, amén. Y bien importante, ¿verdad? Personas teorizan respecto al porqué de ciertas leyes. Y la realidad es que Dios, en su sabiduría, pone su sabiduría en nosotros para que nosotros podamos realmente tener una convivencia civilizada, una convivencia placentera unos con los otros, ¿verdad? Porque el no robarás, hay personas quienes dicen que eso es sentido común, ¿verdad? Pues Dios mismo es el que crea esa sabiduría dentro de nosotros para que nosotros sepamos que estas cosas no se hacen. Entonces, para ir más allá, pues era necesario también plasmarlas de manera concreta para que las personas pudieran tener acceso a esa palabra de parte de Dios, la cual se extiende a través de toda la Biblia que vemos nosotros. No son solamente los 10 mandamientos, sino todos los mandamientos que Dios nos da a través de su palabra y la sabiduría que Él pone también en nuestros corazones. Gracias, hermana.
Disculpa otra vez, pero sí, es igual que el caso del hombre y la mujer.
¿Por qué Dios, por qué mucha gente se cuestiona que el hombre tiene que ser la cabeza del hogar? Pues porque Dios lo dijo así.
No estamos diciendo que la mujer sea inferior, pero Dios le dio un papel a la mujer, un papel al hombre. El hombre es la cabeza del hogar y le dice que la mujer tiene que someterse al hombre. Pero también está el otro extremo de lo que le llamamos el machismo, que pisotea a la mujer, un ejemplo, cuando la Biblia dice que el hombre tiene que tratar a la mujer como vaso frágil. O sea que ahí vemos el orden de Dios. Pero ¿por qué nos vamos a cuestionar? Las mujeres se cuestionan, ay, yo quiero ser igual que el hombre, pero es que la Biblia dice que el hombre es la cabeza. O sea, que ¿quién lo dijo? Lo dijo Dios, pues yo tengo que aceptarlo, porque Dios es el que manda. Así, yo lo veo. Amén. Yo no le veo ningún problema a eso, pero hay mujeres que son agallúas, vamos a ponerle, de la misma forma que hay hombres aún creyentes que no, o hombres creyentes que cogen a la mujer, que la mujer no puede ni hablar prácticamente, tampoco la Biblia lo dice de esa forma, ¿verdad? Cada cual tiene su lugar. Es como que yo lo veo como que para Dios somos iguales, pero también hay una diferencia, ¿verdad? En los papeles que jugamos, tanto los padres, el hombre, la mujer y los hijos. Es diferente los papeles, ¿verdad? Como Dios lo estableció. Porque la Biblia misma dice, a los hijos tienen que obedecer a los padres y someterse a los padres también. Amén. No es hacer lo que ellos quieran e ir en contra de lo que el padre le está mandando. O sea, ¿por qué? Porque si Dios lo dijo, yo lo tengo que aceptar. Y yo creo que uno como cristiano, si no entiende algo, no es cuestionar más al Señor, es simplemente pedirle al Señor a que nos ayude a nosotros a aceptar lo que Él está mandando, aunque quizás nuestra mente no lo entienda y diga, no, pero es que yo no puede ser así, porque es que uno es agallú muchas veces, es la realidad. Uno a veces es terco y no puede ser. Y hoy en día, lo que la misma... Pues la generación que vivimos nos ha ido llevando es a cambiar todas las cosas de Dios, ponerlas al revés. Y aún, lamentablemente, mucho pueblo de Dios está aceptando cosas que, por ejemplo, el santo matrimonio. Ya hoy en día mucha gente no se casa y, lamentablemente, uno lo ve aún dentro de las iglesias, muchos matrimonios que no lo son, no están delante de Dios casados y son personas que están en las iglesias. Y uno a veces dice, wow, ¿pero qué está pasando? O sea, que como que nos estamos conformando al mundo. Como dice la palabra, no os conforméis a este siglo. Uh-huh. O sea, no nos vamos a hacer como ellos. Pero esa es la tentación en la que se ve la iglesia de hoy. En que como todo está cambiando y todo esto, como hablabas al principio del feminismo, que si la liberación femenina, pues claro, sí hay unas cosas que había que cambiar por el pisoteo que hay o que había contra la mujer especialmente. Pero de ahí llegar a que la mujer juegue el papel que Dios estableció para el hombre, pues ya es el contrario a lo que Dios estableció.
Amén, amén. Hermano, ustedes no, se preguntarán qué tienen que ver estas conversaciones que estamos teniendo con el origen del universo y el origen del plan de salvación. Pues tiene que ver todo. A mí lo que me parece hermoso de la palabra es que usted puede ir desde Génesis y ver cómo las verdades que usted lee ahí se extienden a través de toda la palabra. Amén. Y abundando un poquito en el tema que presentaba la hermana Lorian, esto, y Lisa se fue. Lamentablemente, este es un pasaje que a mí me gusta recordarle a ella. Dice Pablo en 1 Corintios 7, dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y se fue Jesús Natividad, no está aquí con nosotros. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido. Y Lisa me dice, pero sigue leyendo. Ni tampoco el hombre tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Y usted dice, eso está como que muy, muy jocoso. Pero la realidad, la intención de leer esto no es ser jocoso. La intención es que nosotros podamos ver que hasta lo más íntimo, lo más personal, Dios se inmiscuye, porque es así. Si nosotros le pertenecemos a Él, tenemos que pertenecerle en todos los elementos. Y cuando nosotros vamos a entrar en una relación tan íntima, tan importante, tan neurálgica como es el matrimonio, debemos hacerlo de la manera correcta, sabiendo que hay ciertas cosas que rigen nuestra vida. Hay personas quienes son bien tímidos respecto a muchísimas cosas, muchísimos temas. Me parece que Dios habla sobre todo a través de la palabra e incluso en aquellos asuntos que tienen que ver con la intimidad conyugal también se toca ambas. Una sola carne, importante.
Que otra cosa bien linda es que la, en la Biblia cuando tú la lees, tú puedes verla desde diferentes perspectivas, porque sí, eso habla del matrimonio entre un hombre y una mujer, pero la iglesia también está casada con Dios, que eso es bien importante.
Amén, amén. Marquito.
Sí, era para decir que pues referente al tema, hay eso del movimiento, el movimiento feminista ese que ahora pues las mujeres quieren mandar y muchas cosas, pues, que están torciendo todo lo que Dios estableció. Debido a eso también es que muchos hombres solteros le tienen temor al matrimonio, no han querido casarse y verdaderamente lo piensan para verdaderamente tomar ese paso, porque verdaderamente, bueno, hay un video que yo lo compartí en mi Facebook y puse a la gente a pelearse entre sí, a debatirse, porque es un tema candente. Se llama Sexodus, Why Are Men Giving Up on Women? Y sabe, y explica cómo por culpa de ese mismo movimiento feminista, por culpa de que las mujeres pues son básicamente hombres, mayormente en Estados Unidos, pues que los hombres de 30, 40 años dicen, hell no, I ain't gonna get married, y se van a jugar PlayStation a los 35, 40, a janguear con los amigos, a ver fútbol, y no quieren casarse porque tienen terror a las mujeres de hoy en día. Y yo se llama Sexist, Why Are Men Giving Up on Women? Se llama Paul Watson el que lo hizo. Tremendo video, si lo pueden buscar después. Y yo hice un video también, una predicación referente a ese tema. Lo titulé Movimiento Feminista del Diablo y expliqué punto por qué. Le supo ayer a mucha gente, han dicho, pero bien por la Biblia. Y a mucha gente le encantó, pero las mujeres y otros estaban que javiaban. Pero es verdad, eso es la razón por la que verdaderamente, aún en las iglesias a veces... ¿sabe? Hay novios y se tardan tanto, 15 años, 8 años en quererse casar, porque verdaderamente aún en las mismas iglesias, yo sé de mucho que el pastor no se atreve a decir algo que vaya en contra de lo que diga la esposa porque se la forma en la casa. Y así que estamos viviendo tristemente en muchos sitios.
Pues voy a seguir aquí, yo he sido responsable porque nos vayamos un poquito del tema. Pero antes de seguir con el tema, tengo una responsabilidad pedagógica de aclarar, ¿verdad? Que nosotros no estamos diciendo que las personas quienes son feministas son personas que en esencia piensan en algo o creen o apoyan algo que está incorrecto. Porque como les decía anteriormente, el feminismo en esencia es algo bueno. Pero no necesariamente tiene que llamarse feminismo. El feminismo no es la contraparte del machismo. El machismo es un chauvinismo, ¿verdad? El chauvinismo es cuando las personas se centran en ellos mismos y piensan que ellos son el centro de las cosas y son lo más importante. El machismo es algo negativo. Es cuando el hombre piensa que el mundo gira en torno a él, que no hay otro ser más importante que él, que el macho. El feminismo no se supone que es eso. Lo que se ha convertido alguno de estos movimientos malamente tildados o etiquetados como feminismo son otra cosa que unos movimientos misándricos, ¿verdad? La misandría es el odio hacia los hombres y la misoginia es el odio hacia las mujeres. Pues esos son algunos movimientos que se dan mucho en las sociedades que nosotros vivimos en este tiempo. Pero un tema muy interesante, Sexeres, lo estaré buscando para... Vamos a seguir aquí al próximo punto, hermano. Pero ha sido una gran bendición todas las contribuciones que han estado haciendo a través de lo que estamos discutiendo. El origen del pueblo de Dios. Vamos a considerar estos cuatro patriarcas que están aquí. Primeramente, Abraham. Génesis 12, versículos 1 al 3. Hermana Aida.
Ya pasó.
Quería comentar.
Sí, que ¿cuál es la diferencia de marido y esposo?
Marido y esposo.
Porque se escucha tan feo eso de marido.
Desde el punto de vista de vocabulario, ¿verdad? Léxico, son palabras sinónimas. Sí, marido y esposo es como en inglés decir husband and spouse. The same thing, de la misma paleta con otro palito. Es que culturalmente ese ha sido la forma que se utiliza el marido de fulana, ¿verdad? O hay personas que dicen mi mujer.
Ajá, sí, está bien, pero la Biblia usa eso mismo,
pero ya hoy quiere decir otra cosa.
Sí.
O puede connotar otra cosa.
Seguro. ¿Ah? Jeva y novia. ¿Ves? ¿Ya? Pero marido y esposo son sinónimos.
El tema de la mujer y el hombre tiene que ver, porque como
se estaba hablando, la parte que decía que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti.
¿Seguro?
O sea, que ya desde eso por el...
Amén.
Eso por el pecado, quizás al principio era igual, pero después por el pecado Dios dijo, el hombre va a enseñorearse de ti, o sea, va a estar sobre ti. Sobre
sí, pero cuando vayamos a la porción de la creación de la ayuda idónea para el hombre, vemos que según la narración bíblica, pues el hombre fue creado y de por la necesidad de darle una ayuda idónea a él, pues de su propio cuerpo, Dios tomó pues carne, como una costilla, y pudo crear a la varona.
Pues seguir con Efesios 5 de una vez.
Podemos seguir con Efesios 5.
Sí, pero que el tema salió por eso, porque ahí mismo se lo explica que...
Amén. Pero es cierto lo que dice la hermana Loria. Hermana Loria, ¿usted podría leer los versículos 3, 1 al 3 de capítulo 12?
Pero Jehová había dicho a Abraham... Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Amén. Y aquí si no tenemos cuidado podemos estar media hora y esa no es la intención. Tres versículos importantísimos allí. Y yo no sé si en su Biblia está mal escrito, pero en la mía está mal escrito también. Dice Abraham. No dice Abraham.
Se llamaba así antes.
¿Qué quiere decir Abraham? Luego.
Abraham, padre de multitud.
Padre de multitud. Pues mire, Abraham era de Ur de los Caldeos, que usted puede ver en este mapa, en la parte inferior. ¿Verdad? En esa parte, después de Noé, ya se había propagado de una manera terrible el paganismo. Las personas practicaban una serie de rituales y tributos a dioses falsos. Y Dios vio la necesidad de llamar a su pueblo, como ya estaba preprogramado en su ser, y llama a Abraham. Él y su familia, o sea, en su familia no había un conocimiento de Dios, y Dios le pide que deje a su tierra, que deje a su familia, que deje todo atrás y que se fuera a donde él le habría de mostrar. Y usted lo lee, y si no tiene cuidado, puede pasar por encima de eso bien fácilmente y decir, ah, eso fue lo que pasó. Pero si nosotros nos colocamos en la posición de Abraham, que se nos diga, deja a toda tu familia, deja el lugar que tú conoces, y sigue caminando. Y yo te voy a decir ahorita, ¿a dónde es que tú vas? Para mí eso me resulta problemático. Yo no sé si a usted, y eso lo vamos a considerar cuando lleguemos a ese pasaje para considerarlo de fondo. Y esa es la base de la relación que entabla Dios con Abraham desde un principio. Ahí comienza la identificación del pueblo que Dios habría de escoger. Ahora fíjense ustedes la promesa que le presenta o que le hace Dios a Abraham, que está en los versículos 2 y 3. Abraham, sabemos nosotros que para ese tiempo estaba casado con Sarai. No tenían hijos. Tendría unos 75 años de edad. Y Dios a esa edad, a los 75 años, aunque estamos hablando a miles de años desde hoy, 75 años seguía siendo muchos años. Para ese tiempo, para esa edad, el que iba a tener familia ya había procreado básicamente lo que iba a procrear. Y él le dice, te haré una nación grande. Vete de tu casa y sigue caminando para donde yo te voy a mandar y encima de eso te voy a hacer una nación grande. dice Hebreos 11 que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Fíjense cómo es necesario nosotros conocer la palabra como un todo para poder entender lo que nos dice en sus partes. ¿Verdad? Cuando yo voy a Hebreos, obviamente Hebreos está haciendo referencia directa a Génesis, cuando me habla sobre Abraham. Pero si yo no tengo conocimiento respecto a lo que sucede en Génesis, en cuanto a lo que me menciona en Hebreo, pues hay una parte que como que como un desfase, como hay una parte que a mí me queda como en blanco. Pues esto es lo que le fue contado por justicia a Abraham. Dios le dijo, vete, y Abraham fue. ¿Para dónde voy? Después te digo. Pero fue. Tenía 75 años y dijo, te voy a hacer una nación grande. Y me pregunta que él se le ocurriría a cualquier persona, pues si nosotros somos ya viejos, ¿cómo vamos nosotros a procrear? Pero en su corazón, Abraham creyó. Obviamente después nosotros vemos la historia y ciertamente hay unas partes de nuestro ser que dudan. Y en el versículo 3 habla sobre la relación entre el pueblo de Dios con las demás naciones. Y aquí es donde yo les dije que pues tenemos que tener mucho cuidado porque pudiéramos nosotros extender la conversación. Aquellas personas quienes se han allegado al pueblo de Israel aún a este día, usted ve, han sido bendecidos. Y hay personas que todavía se cuestionan por qué. ¿Quién es el aliado más grande que tiene Israel en estos tiempos?
Estados Unidos de América.
Estados Unidos. Una nación que desde su fundación proclamó temor de Dios. De hecho, ese fue el fundamento. Y aún en la moneda, que muchas personas están, esto ha creado mucha controversia, ¿verdad? Quieren quitar a Dios de todo. Pero desde la primera moneda decía, en Dios confiamos. In God we trust. En la declaración, en la Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Se menciona esta relación. Los padres de la patria norteamericana hablaban sobre la necesidad de fundar una institución que fuera temerosa de Dios, donde hubiese temor de Dios, a pesar de que se observaba la división entre Estado e Iglesia, que no es una contradicción, de hecho es bíblico. Pues esta bendición vemos nosotros que repercute aún a este tiempo que estamos nosotros viviendo, pero las personas pues no, aparentemente es como si no lo vieran, y es que realmente no lo ven. No lo ven porque no han creído. Y puesto que no han creído, pues no lo pueden ver. Pues ahí vemos nosotros la identificación de cómo comienza este pueblo con Abraham. Unas cuantas preguntas que utilicé aquí del estudio del pastor hace 9 años atrás. ¿Con qué propósito salió Abraham de Mesopotamia? Bueno, antes de seguir para la tierra que le prometía a Dios, se fue para Harán, ¿verdad? Con su sobrino. Y ahí estuvo unos 4 años tal vez. Y luego fue que continuó. Dios lo llamó.
Le dijo que se fuera.
Que se fuera y se fue. ¿Ah? Obedeciendo a Dios. ¿Y cuáles responsabilidades conllevaban las promesas que Dios le hizo? Dios le hizo unas promesas. Ahora había unas responsabilidades que iban atadas a esa responsabilidad, a esas promesas que le hace Dios. ¿Cuáles serían?
Él tenía que ser de ejemplo para los demás.
Amén.
Para poder reflejar esa bendición. Y de que él tenía que ser un ejemplo también de obediencia y de líder para que todas las personas que vieran esa bendición pudieran ver ese ejemplo que él tenía que dejar.
Pues básicamente se resume en todo eso en obediencia. Tendría que obedecer a Dios en todo. Gloria a Dios. ¿Quién era Isaac? El hijo de la promesa, porque antes de Isaac hubo otro. Ismael. no era de la promesa, era de Agar y de Sara, ¿verdad?
De la trampa.
De la trampa, exacto. Pues, pero Isaac es el hijo de la promesa. Vamos a Génesis 26, versículos 1 al 3. ¿Qué ustedes saben de, antes de ir a esa porción, qué saben de Isaac? Isaac, me acaban de decir, el hijo de Abraham y
Sara.
Sara. ¿Perdón?
Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo.
Exacto. Y vemos nosotros ahí también un tipo de Cristo. Era el hijo único de Abraham para todos los efectos. Realmente no era el único porque estaba Ismael, pero fue el de la promesa. Y siendo ese el único hijo, Dios le dice, sacrifícame tu hijo. Y el monte donde lo habría de sacrificar, ¿qué saben ustedes de ese monte?
El monte Moría.
¿Monte Moría?
El monte de Sion, está donde murió el Señor.
Donde murió nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pues Génesis 26, 1 al 3. ¿Alguien de allá atrás que pueda leer esa porción? Hermano Edgar, gracias. Y después, el hermano Marquito tiene next.
Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre.
Muy bien, pues básicamente lo que vemos nosotros allí es la promesa que se hizo a Abraham en un principio, le es repetida a Isaac. Ahora, algo interesante que vemos nosotros en esos tres versículos es que a pesar de que Dios le había hecho una promesa a Abraham de que sería bendecido, ¿verdad? De que podemos traducir que estaría próspero. Hay un problema en la tierra donde está su hijo, que es su descendencia, el hijo de la promesa. Hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. O sea, en los tiempos de Abraham hubo hambre y aquí hay hambre. ¿Cómo es que Dios te promete que te va a dar algo y encima de eso provee también o permite que haya problemas? Suena como que estoy hablando de parte de alguien que no conoce a Dios, ¿verdad? Pues precisamente es que eso es así. Esa es la pregunta que yo formulo aquí. ¿Por qué hubo sequía en la tierra prometida si Dios prometió bendiciones para Abraham y su descendencia?
¿Y quién dice que la sequía no era una bendición?
Amén. ¿Cómo la sequía puede ser una bendición, pastor?
Pues para que aprendan a confiar no en las cosas materiales, sino en el Señor que le hizo la promesa.
Amén. Y a veces, si aquí no hay agua, donde hay agua, es donde es. ¿Cómo se aplica esta situación a nuestra vida espiritual? Yo creo que en la contestación que provee el pastor, está la contestación. Hay instancias en las cuales nosotros no vemos la bendición, pero la palabra de Dios nos dice que todo obra para bien, para los que aman al Señor. Esto es para aquellos quienes son llamados conformes. Amén. ¿Cómo podemos asegurar que Dios continúa su plan de salvación en Isaac? Lo dice claramente. ¿Ah? Él hizo su promesa, ¿verdad? Pero le dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Y aquí estamos viendo nosotros una base para lo que Él nos dice a nosotros que hagamos en estos tiempos. Nosotros vivimos en esta tierra, aunque hayamos nacido aquí, aunque seamos ciudadanos de aquí, seguimos siendo forasteros, porque nuestra ciudadanía no es de este mundo, ¿verdad? Jacob, ¿qué está haciendo Jacob ahí? Marquito, versículos 24 al 30 del capítulo 32.
Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le gritó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma.
Amén. Pues mira, aquí vemos nosotros esta figura tan importante dentro de la formación de ese pueblo de Dios. ¿Jacob era hijo de quién?
De Isaac.
De Isaac. Abraham, padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob. Y vemos nosotros aquí que su nombre dejó de ser Jacob y vino a ser su nombre aquel por el cual nosotros conocemos al pueblo de Dios todavía a este tiempo. Todavía al día de hoy se llama el pueblo de Dios por el nombre que le fue dado a Jacob, Israel. Y este es un pasaje que a muchas personas pues les da mucha curiosidad. Y si lo miramos superficialmente podemos malinterpretarlo, ¿no? Porque dice que Jacob luchó contra Dios o luchó con Dios y venció. Dice ahí que el poder físico de Jacob era tal que aquel varón que luchaba con él vio necesario descoyuntarle la cadera, el muslo, para poder vencerle. Y la realidad es que aquí hay algo, ¿verdad?, que es como más bien una prueba para Jacob que cualquier otra cosa, porque Dios en su estado más pequeño, más débil, sigue siendo un estado muy superior por demás al estado nuestro en nuestra máxima potencia. Pero aquí había algo que tenía Jacob que aprender, y esta es la porción que vemos nosotros, que ya Jacob va adquiriendo un poco más de madurez. Hay una relación directa. ¿Por qué ustedes piensan que el varón que estaba con él le cuestiona sobre por qué le preguntaba a él por su nombre? ¿Por qué me preguntas mi nombre? Porque era obvio. Ahí se te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pues ya. Exacto. ¿Por qué tú me preguntas por mi nombre? Se supone que tú sepas, ya debe ser obvio para ti. Obviamente Dios pues le da una prueba a Jacob, y es un pasaje que como quiera sigue siendo un misterio para nosotros, el por qué Dios provee para que él tenga esta experiencia para con él. Y al él contestarle de esta manera, vino él a entender quién era realmente aquel ante quien él se encontraba. Dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Fíjense ustedes la manera en la cual Dios se manifiesta a cada uno de estos varones que hemos visto hasta este momento. Abraham le llama directamente y requiere una gran fe de parte de este varón poder seguir el llamamiento que le hace Dios. Si Abraham no hubiese aceptado el llamado de Dios, ¿qué ustedes piensan hubiese sucedido? Una pregunta para la cual la contestación que ustedes formulen, cualquier contestación pudiera ser igual de buena. Porque la realidad es que esa no debe ser la pregunta. Porque la contestación ya está aquí. O sea, ya Abraham aceptó el llamado. Pero esto es una pregunta que a veces las personas pudieran formular. Ah, pero dice Abraham, en su libre albedrío hubiese decidido no aceptar el llamado de Dios, pues yo llamaba a otro. Seguro, y así sucede. Al día de hoy es así. Dios llama a personas a que le sirvan y no todo el mundo responde al llamado. Y por eso Dios no va a hacer que su obra sea realizada. No. Si Dios, tú no aceptas la bendición de poder servir a Dios de la manera que Él quiere, pues entonces Dios utilizará a otro para que haga eso, lo cual Él te llamó a hacer. Por lo tanto, es necesario estar pendiente a la voz de Dios para cuando Él nos llame, pues nosotros gozar del privilegio de poder servirles como sus esclavos. Ese fue Abraham. Y después Abraham, Isaac. ¿Qué fue lo que vimos de Isaac? ¿Qué le dio mi hermano Edgar? ¿Qué vio? Vemos nosotros la promesa que presenta Abraham, se repite en Isaac, básicamente, casi de la misma manera que la fórmula. Y ahora vemos en el hijo de Isaac, Jacob, le fue cambiado el nombre porque Dios provee para que él tenga una experiencia poderosa que le habría de marcar, ¿verdad? Jacob quedaría cojo de por vida. Pero esa cojera sería señal de su lucha con Dios para recibirle su bendición. Hermano, esto parece, en algunas instancias, pudiera parecer hasta contradictorio, ¿verdad? Que la persona pueda quedar malamente marcado por buscar una bendición. Y lo que yo veo que se desprende de este pasaje, podemos nosotros hablar muchísimo sobre esto, es cómo es necesario que nosotros le demos una prioridad por encima de todas las cosas a nuestra relación con Dios. No importa cuál sea la repercusión, siempre la bendición va a superar por mucho cuál pueda ser la paga, si así se pudiera llamar, de parte nuestra para poder adquirir la bendición de Dios. Porque la bendición, de hecho, nosotros no podemos hacer nada para adquirir la bendición de Dios que no sea obedecerle. Vamos a la última porción. José. ¿José era hijo de quién?
Jacob.
Y ustedes son las contestaciones a todas las preguntas. Y de José estuvimos hablando muchísimo en los estudios recién, los domingos. José era en ¿cuál hijo de Jacob? El penúltimo. ¿Quién era el menor?
Benjamín
era el más chiquitín. Y José, ustedes saben, Raquel. ¿Y cuál era la otra?
Lea.
De la cual tuvo. Tuvo 10. 10 muchachos con Lea y 2 muchachos varones con Raquel. Y de ahí las tribus del pueblo de Dios. ¿Verdad? Todos son los nombres que ustedes ven en los mapas de las tribus. Y un detalle particular que conocemos de José es que él, Dios le dio el don de poder interpretar sueños. Interpretaba sueños, lo cual resultó ser problemático para él en su relación con sus hermanos y con otras personas también, particularmente con sus hermanos, al punto de que ellos tramaron contra su vida, le querían matar, pero decidieron no hacerlo por insistencia del hermano mayor. No le mataron, pero le vendieron como esclavo. Dios utilizó todo esto para poder bendecir a su pueblo. Allá llegó hasta Egipto. Estando en Egipto, estuvo en la casa de Potifar. Potifar vio un potencial tremendo en este varón y le puso a cargo de su casa como mayordomo. Y aparentemente José era un varón de hermoso semblante, lo cual atrajo a la esposa de Potifar, a Potifara. La esposa de... no se llama Potifara. La esposa de Potifar. Y esta trató de seducirle, no lo logró, y trató de por la fuerza, y él se fue corriendo, dejándole su ropa en las manos de la esposa de Potifar. Ella le acusó falsamente de haber querido aprovecharse de ella, lo cual hizo que le lanzaran a la cárcel. Estando en la cárcel, llegó a conocer al panadero y el copero ¿De quién? De Faraón. Allá ellos tuvieron estos sueños. Él se los interpretó. Ellos lograron entender que él tenía un don particular. Fueron liberados y él les dijo, acuérdense de mí cuando estén por allá. Pero pasaron años. Y un día, Faraón tiene un sueño. Pide que se lo interpreten. Nadie se lo puede interpretar. Y allá uno de estos varones dijo, ¿sabes qué? Allá cuando estaba en la cárcel, había este hombre que interpretaba sueños. Traen a José, le interpreta el sueño. Y él le dice, de parte de Dios, cuál debe ser algo, una cosa que él debe hacer. La que era organizar el imperio de esta manera. Faraón ve la bendición sobre este varón y lo coloca como segundo en mando en toda la tierra. Esta porción que vamos a leer es ya José, cercano a su muerte. Lo que él le dice al pueblo. Quiero que vayan conmigo a Génesis 50, versículos 24 al 26. Esto lo voy a leer yo rapidito y con esto vamos terminando. Dice el versículo 24 al 26 de Génesis 50. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir a esta tierra, de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años. Y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Pues vemos nosotros que cuatro generaciones pasaron. Todavía el pueblo estaba en Egipto. Y posterior a esto habrían de pasar otras terribles pruebas. Entrarían en esclavitud ya estando muerto José. Vemos nosotros aquí en el libro de Génesis entonces muchísimas cosas que nos hacen entender que Dios tiene un plan perfecto. Nos ayuda a entender, hemos cubierto tres puntos básicos. El origen del universo, el origen del plan de salvación y el origen del pueblo de Dios, la búsqueda del pueblo de Dios, la identificación de ese pueblo de Dios. Hay una solución al pecado. Tan pronto el hombre pecó, Dios proveyó la salvación. Pero eso estaba escrito desde antes de que el hombre pecara. ¿Verdad? Hoy día podemos confiar en que la palabra de Dios es la respuesta a cualquier pregunta que tengamos nosotros respecto a cuál es la solución a los problemas que vivimos nosotros hoy día. La otra aplicación. Dios busca personas obedientes. Algo que tenían en común estos cuatro varones, aparte de su línea consanguínea, era que estaban dispuestos a obrar para Dios. Abraham, no hay que decir más allá de lo que nosotros vemos en la palabra, ¿verdad? Dios le mandó a que se fuera de su tierra y de su parentela y él fue. No sabía para dónde iba. Dios le prometió que tendría una gran descendencia. Era un hombre ya entrado en edad, bien avanzado en edad, y aún así confió. Igual Isaac, Dios reitera su bendición en él. Jacob luchó para poder recibir la bendición de parte de Dios, al punto que fue bendecido y fue ungido, para así decirlo, de parte de Dios para poder cumplir con la gran comisión que le habría de dar a estos varones. Y por último, José vivió unas tremendas pruebas, superando cada una de ellas y siendo bendecido. Y las bendiciones de José alcanzando al pueblo escogido aún al día de hoy. Bendito sea Cristo Jesús. Hasta aquí nos ha traído, hemos llegado a este estudio, pensaba que íbamos a tardar un poquito menos, pero está bien. La semana que viene, Dios mediante, continuaremos con el tema El origen del universo, el estudio número 2, la primera semana. Ahora sí vamos a ir en cada uno de los puntos con más detalle. Su asignación a considerar es Génesis 1 al 2, versículo 3. Bendito sea Dios. La semana que viene, ya martes 12 de enero, ya los niños estarán en la escuela y otros estaremos en reuniones y otros preparativos. Bendito sea el Señor. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, algo que usted hubiese querido comentar que yo no le permití? Emanuel Edgar.
Cambiar, no es que lo venció, sino que no podía hacerle cambiar la manera de pensar, y por eso es que tuvo que hacerle el tomarle la mulo.
Ajá.
O sea que, y como no había la forma de cambiarlo, pues venció, porque no pudo cambiar la manera de pensar. Es para mí.
Ok. ¿Alguien más? Pues importante, ¿verdad? El libro de Génesis, muchas personas lo toman como, pues, historias para niños. Génesis es el origen. Génesis es el principio. Génesis es el punto de partida, desde donde está fundamentado todo lo que nosotros consideramos a través de la palabra, viendo a Dios como el eje central, el eje pivotal de toda la existencia y de toda la creación. Vamos a orar, hermano, y con esto terminamos esta reunión de hoy. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Gracias por habernos permitido considerarla. Te imploramos ahora que tú nos permitas, durante todo este tiempo que estaremos considerando este libro, ser fieles, mi Señor, en el estudio minucioso de lo que tú presentas a través de tu palabra, para nosotros poder devengar sabiduría. Danos entendimiento, mi Señor, para poder interpretar tu palabra, para poder internalizarla de la manera que tú quieres y así poder llevarla a otros quienes están sedientos de conocimiento, para poder relacionarse contigo de la manera que tú quieres, mi Señor. Te pedimos ahora por todos los que estamos aquí, que tú nos bendigas y nos devuelvas a nuestros hogares o donde quiera que fuera nuestro destino en esta noche, con bien. Mira a los hermanos quienes no pudieron estar aquí con nosotros en esta noche, sé con cada uno de ellos, bendíceles donde quiera que estén, mi Señor. Aquellos quienes están vacacionando, protégeles, mi Señor, bendíceles, provee para que puedan ser de bendición a otros, mi Señor. Y aquellos, mi Señor, quienes pudieran estar enfermos o indispuestos de alguna manera, te pedimos que tú también seas con cada uno de ellos, que seas misericordioso con cada uno, Padre Santo, para que podamos todos estar juntos aquí el próximo día, reunidos en amor, en alegría, en gozo, alabándote como tú mereces, mi Señor. Amén. Todas estas cosas te las presentamos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano.